decíamos al principio en la presentación del programa, siempre es un placer invitar a Juan Luis Ruiz Jiménez, médico de familia, militante en defensa de la sanidad pública, miembro de IOSI, Sanidad Universal.
Pues sí, siempre es un placer invitar a Juan Luis Ruiz Jiménez, médico de familia, militante en defensa de la sanidad pública, miembro de IOSI, Sanidad Universal, plataforma en defensa de la sanidad pública, en fin, muchísimos, entidades desde las que él, a lo largo de su vida, ha ido pues luchando por eso, porque tengamos una sanidad más comunitaria, una salud más comunitaria y una sanidad más universal. Así que bienvenido, como siempre, Juan Luis.
Muchísimas gracias por estar aquí con vosotros. ¿Sí?
Y siempre, bueno, además es muy buen amigo de esta emisora porque sí. Ha colaborado siempre con nuestro programa, con otros programas, porque él ha desarrollado gran parte de su vida profesional precisamente aquí al lado, en este barrio, en Vallecas.
Sí, sí, en el barrio de San Diego, fundamentalmente en el centro Vicente Soldevilla.
Exactamente. Y precisamente por eso, por esa historia vinculada a ese centro de salud emblemático de este barrio de Vallecas, pues tenemos hoy aquí a Juan Luis, entre otras cosas y muy particularmente porque ese centro ha inspirado una película, un documental, ha inspirado y un librito precioso que tenemos aquí justamente sobre la mesa que se llama Los Cuidados. Un proyecto que surge de la mano de Antonio Girón, es un poco el inspirador de todo esto, que junto con Raquel Congosto están, han dirigido esa película. Y a mí me gustaría que, ya que tenemos aquí a Juan Luis, uno de los protagonistas sí. De esta historia, nos diga, bueno, ¿qué es Los Cuidados?
Bien, pues nada, es como una creación colectiva, muy colaborativa, en donde han pues participado trabajadores y profesionales del sector de la salud y de la asistencia sanitaria y sobre todo ciudadanía de Vallecas, ¿no? Del puente de toda esta zona. Bueno, pues un recuerdo histórico de que cuando en los finales de los 80, en 88 en concreto, empezó a funcionar el equipo en Vallecas, en Vicente Soldevilla, en el barrio de San Diego, pues nos juntamos un grupo de profesionales que nos encontramos con un barrio vivo, con un barrio que se cuidaba y que de alguna forma mostraba el interés por desarrollar un modelo de atención a la salud distinto. Y nos pusimos con el compromiso de poner en marcha una idea nueva de forma de atención, en donde la salud comunitaria se entienda como aquel proceso en donde la atención individual, familiar y colectiva se tiene en cuenta en el ambiente, en el contexto del entorno en donde se vive y cómo la gente se cuida. Según íbamos aprendiendo, empezamos a entender de que la parte que hay de la asistencia sanitaria es una parte pequeña en general de lo que es el proceso del cuidado de la vida, que se hace pues por las personas, por cada uno de nosotras y nosotros, por las familias, por las familias y por la comunidad en su conjunto, los movimientos vecinales, el barrio, y como el barrio se cuide o deje de cuidarse y comparte ese intento del desarrollo de la vida y del bienestar de la gente, pues es cuando empezamos a aprender que el cuidado no era solo del sistema sanitario, sino que era mucho más amplio. En todo ese proceso nos fuimos encontrando con la ciudadanía, con lo que hacía la población en Vallecas, que era muy rica en los años finales de los años 80, pero bueno, llevamos una historia larga, y entonces, bueno, pues ahí se configuró como un reto en el proceso de la reforma del sistema sanitario de nuestro país, que en aquellos años empezaba a plantearse la reforma de lo que tenía que ser la atención primaria. Había habido una época muy importante de desarrollo de la atención más especializada y empezábamos a la reforma de lo que eran los médicos, el personal de enfermería o el personal que trabajaba en los famosos consultorios o ambulatorios. Sí. De 2 horas y media. Entonces aquello era absolutamente insuficiente, ineficiente, y entonces, bueno, pues hubo la introducción de una reforma que responde a políticas globales a nivel mundial que se planteaban, como la famosa de Almata, en donde se planteaba que la atención primaria debía ser una atención primaria comunitaria, cercana a los barrios y que pudiera ser totalmente accesible y muy en relación con lo que la gente se cuidaba. Y ese fue el reto. que fue desarrollado. Estuvimos desarrollando ese proceso, que ha sido muy rico, muy vivo, que dio lugar a muchas experiencias. Las primeras que fue que nosotros empezábamos, cuando empezamos a trabajar, lo que fuimos es abrirnos al barrio y escuchar lo que el barrio hacía. Y entre ellas, pues nos planteaban cosas interesantes, importantes, que a nosotros, que veníamos con una formación, a los sanitarios, con una formación muy tecnológica, muy biomédica y tal, de muy atención a las enfermedades, sin preocuparnos demasiado de las causas, pues nos planteaban, por ejemplo, que qué pasaba con la infravivienda y la salud.
Claro. Entonces, ¿qué efectos tiene vivir en determinadas condiciones?
Claro, en esas condiciones nosotros, pues fijaos que en aquellas épocas, pues ya no fue la primera pregunta que nos noqueó y nos planteó y nos replanteó cómo empezar a trabajar de otra forma distinta. Trabajamos con las asociaciones que en aquella coordinadora de barrios que trabajaba por el tema de la remodelación del barrio, de los barrios de esta zona, y pues nos pidieron que expresáramos de qué problemas hay. Se nos ocurrió, para empezar y conocer el barrio, empezar con visitas en los domicilios y hacer unas encuestas en relación con la asociación de vecinos, en donde planteábamos infravivienda por un lado, datos de la infravivienda que ellos nos facilitaban, población que vive en esas viviendas y qué problemas de salud tenían. Todo eso nos dio a dar a una serie de informes y una serie de datos que dio lugar a un informe y un documento en donde planteábamos que evidentemente las condiciones de vida de la vivienda y el determinante más importante, el determinante social de la población que vivía en ese barrio, era la que estaba condicionando peores condiciones, peores resultados en la salud, en la enfermedad, en la morbilidad, en la mortalidad de la gente del barrio. Eso lo escribimos, lo pusimos, y los movimientos sociales lo utilizó en su batalla por la remodelación del barrio. Y fue, pues, de impacto, porque salió en los medios de comunicación, como El País, etcétera. Fue muy bien utilizado y a nosotros nos supuso un cambio personal, profesional, y de un cambio empezar a relacionarnos con la población de una forma diferente. De ahí nació una relación larga, donde hicimos muchas cosas conjuntas, y todo eso, pues, bajo el prisma que cada vez veíamos más qué riqueza tenía el cuidado en el barrio, cómo se cuidaban las personas, fundamentalmente el papel que tenían muy importante las mujeres en cuidar a sus compadres, a sus hijos, a los mayores, cómo eso fue además envejeciendo, cómo vivieron todo el proceso, por ejemplo, del dramático de las dependencias a las drogas, claro, y la cantidad de gente que fue joven.
Castigó mucho este barrio.
Muchísimo, y que se fue muriendo. Todo eso daba lugar a una necesidad de un cuidado no solo íntimo y familiar, sino evidentemente colectivo. De ahí salieron, pues, sus grandes movimientos de lucha y de apoyo a las madres contra la droga. Bueno, todo eso se fue configurando en una labor artística que hacen Antonio y Raquel, pues, de Sandunga Films, en un intento de narrarlo y de contar una historia, no de contar una historia que fuera el recuerdo de lo que acabamos de decir, sino de que cómo se vivía o cómo se puede vivir la salud o el abordaje de la salud en un barrio y cómo lo hace un barrio, ¿no? Entonces, esto es lo que aparece en el documental de 30 minutos, pero que tenemos una gran cantidad además de imágenes y de cosas que se hicieron, pero hubo que escoger aquellas que de alguna forma intentaban mostrar el fondo de lo que buscábamos, que la gente, los profesionales y la ciudadanía entendiera cuál era el tema de los cuidados y cómo se puede hacer una atención a los problemas de la enfermedad en el conjunto de un barrio. Entonces, bueno, esto ha sido lo que salió en el FON. Es una historia en donde una médica residente empieza su trabajo y cómo va viendo y descubriendo este barrio y la gente cómo se cuida. Es muy bello, muy, muy bonito, y yo creo que además está siendo un impacto, porque una de las cosas que se buscaba con este documental es que sirviera de reflexión, no solo evidentemente a la ciudadanía, que ha servido para verse, y además, pues, en este caso en Vallecas fue muy bonito, porque la presentación, cuando se hizo la presentación en marzo del documental, fue aparecieron 500 personas, tuvimos que hacer dos sesiones en el mismo día.
Que algunos estarían en el propio documental.
Exactamente, estaban ahí, porque claro, el documental, sí, está hecho con gente del barrio, ¿no? Bueno, entonces quiero decirte que en este sentido, pues, ha generado unos debates interesantes en el barrio y sobre la problemática problemática de la vida, sobre cómo es la salud, cómo es la atención integral, cómo se debería de hacer las relaciones entre los profesionales y la población, cómo plantearnos elementos con respecto al tema de la medicalización excesiva que existe en este momento en el contexto del sistema sanitario, o la mercantilización y privatizaciones correspondientes. Todos estos son interrogantes que van apareciendo y que dejan caerse ahí en el barrio para el debate. Eso, claro, evidentemente, en un 30 minutos que es el documental, que es un poco de impacto y de sensibilización, sirve para ese debate. Evidentemente va acompañado potentemente por el libro, que sí. Un libro que es un libro que ha editado Libros en Acción, de Ecologistas en Acción, y que lo es accesible a través de Traficantes de Sueños. Es un libro que es muy rico, porque intenta complementariamente expresar lo que entendemos nosotros por los cuidados desde el enfoque, por un lado, específico del cuidado individual, el cuidado del cuerpo y lo que significa todo ese marco de nuestra potenciación, de nuestra resiliencia y de nuestro cómo sabernos cuidar, y la relación que tiene el cuidado con la comunidad, fundamentalmente con los barrios, en todas sus facetas distintas. Y por último, el cuidado en este momento en una crisis social y económica importante en el que vivimos, donde por eso aparecen temas como el feminismo, como todo el tema de la ecología, muchos elementos económicos, sociales y políticos que configuran pues unas pistas para un debate y para un enriquecimiento.
Justamente de ese modelo diferente del que tú hablabas y que se expresa en este libro, en el que ha participado muchísima gente.
Un montón,
¿no?
Sí.
Muchísima gente, creo que como 40 autores.
Sí, el libro son 40. El proyecto se financia por un sistema de goteo, por un crowdfunding. Y que hay más de 300 personas que contribuyeron.
En su propia concepción, el proyecto es comunitario también.
Totalmente,
Es colectivo, es cooperativo, sí. Es de la comunidad, ¿no?
Ha sido una experiencia riquísima, muy bonita. Muy bonita, y ahí está, ¿no?
Pues todo esto que decimos, todo ese modelo, es el modelo que tú has defendido a lo largo de tu vida y que has tratado de implantar a lo largo y ancho de todos los lugares donde te han dejado y donde te han querido escuchar, ¿no? A mí me gustaría saber tu valoración, ¿no? Tú ahora ya eres médico jubilado, no estás en el día a día del centro de salud, aunque sigues activísimo en otras, en tu militancia, digamos, social y comunitaria, pero ¿tú has visto una evolución en los últimos años en el sentido de que este modelo se extienda? ¿O realmente lo que nos estamos encontrando es justamente un retroceso de este modelo? Claro, si lo comparamos con los años 70, pues es una realidad completamente diferente que ahora, ¿no? Pero lo ahora, Juan Luis...
Es evidentemente que hay un retroceso importante, muy importante, y tiene que ver por las políticas, por la estrategia neoliberal potente, muy potente, que está haciendo mucho daño. De alguna forma el proyecto sale también con esa sensación de no vamos a vender una película, porque es un engaño en este momento de la situación. Lo que sí vamos a hacer es un canto a reflexionar, porque la situación en este momento ha sido, y eso es lo que estamos viendo con las nuevas generaciones de profesionales que están viniendo, cuando ven esto les hace repensarse lo que está ocurriendo en este momento en el sistema sanitario en nuestro país. Nuestro sistema sanitario, muy especialmente en Madrid, pero vamos, es en todo el país, ha sufrido un retroceso muy importante en el enfoque, porque ha ganado la batalla. Es decir, este era un enfoque que pretendía dar un enfoque diferente de atención integral, de relación con la población, y ha ganado la batalla del enfoque de la dependencia, de la tecnología, del uso de la medicalización, importantísima, y además el enfoque también de la mercantilización de la asistencia sanitaria, de la privatización y del enfoque. Entonces, eso ha dado lugar a que en este momento en el sistema sanitario de nuestro país se ha deteriorado mucho. Las profesionales, yo creo que es también otra expresión también de lo que ha ocurrido con la educación en la sanidad, pues aunque era un sistema sanitario muy potente y bueno, pues ha sufrido un daño enorme por las políticas neoliberales. Esto lo tenga muy en cuenta, y hay un evidente deterioro en el trato, un deterioro en el enfoque.
Sí.
en el enfoque de la atención a los problemas de salud y en el enfoque de las relaciones con los barrios. Los centros de salud se convirtieron en dispensadores de medicamentos, fundamentalmente en esta última etapa de los últimos 10 años, con los gobiernos actuales del gobierno de la Comunidad de Madrid, han sido en ese sentido nefastos, no solo por las políticas de recorte, sino por la orientación que se ha hecho al modelo de atención a la salud. Lo importante es que prescribas, que hagas lo que más puedas de exploraciones complementarias y que no te
plantees. Prescribas lo más barato posible.
Sí, es posible también, con todas las limitaciones que se han ido introduciendo, y que además dirijas la situación a una dependencia y a un proceso de culpabilización de la ciudadanía de que los problemas son por sus estilos de vida, porque fuman o porque beben o porque comen demasiado, y no en cuanto a la reflexión del origen de todos estos factores que tienen que ver más con la condición social, con el determinante más importante de la salud y la enfermedad, son las condiciones sociales, fundamentalmente la clase social, y eso está cada vez más manifiesto y más reconocido a nivel de la evidencia científica de los problemas de salud, y es lo que se intenta olvidar. Y lo importante es que usted, bueno, tiene hipertensión, es que usted fuma o es que tal, es la culpa tal, y entonces pues lo que tiene que hacer es medicación y someterse a lo que nosotros le vamos a imponer, y no el plantearse un cambio en las formas de vida y en las formas del medio de comunicación social. Es decir, por ejemplo, lo que habéis comentado antes, compilar el tema pues de la alimentación, o de decir, bueno, pues nos meten lo que nos meten, y lo que importante luego es que si nos sentimos mal, pues vayamos a muchos profesionales, nos hagan muchas pruebas, digan que tenemos alergia al gluten y no sé qué, y que tengamos que tal, pero no se ha planteado el origen de todo ese tema, y que hay muchas más formas que serían mucho más económicas y sobre todo mucho más saludables, ¿no? Entonces, bueno, esto es un reto, la pregunta que tú me haces. Estamos en un momento crítico, sinceramente. Confiemos que, como hay un movimiento social de respuesta, y lo ha habido importante en estos años, con las famosas mareas blancas, los movimientos sociales que ha habido, y el resurgir de sectores profesionales jóvenes que están replanteándose lo que se está haciendo en los centros de atención primaria, pues hay, como digamos, puertas y se han abierto ventanas de esperanza y de lucha. Pero está claro que o hay un movimiento social y movimiento también profesional que haga abogacía por un modelo diferente, o esto tiene el peligro de convertirse en pues lo que pues en otros países del mundo como Estados Unidos pues tienen enfocada el sistema de asistencia sanitaria, y más que cuando progresivamente vayan intentando perdiendo el poder, la universalidad de la atención a la salud. Esto es un hecho, y esto lo estamos viendo con todas las cuestiones que han ocurrido en los últimos años, y el famoso Real Decreto que hizo la exclusión sanitaria, que aparentemente decían que ya estaba resuelto con la llegada del Partido Socialista y la propuesta que hace de un Real Decreto distinto, el 7/2018, que no, desgraciadamente no ha solucionado el tema. Es decir, que el problema sigue siendo un hecho significativo. Entonces, si tú vas excluyendo y vas limitando, pues los problemas de salud pues serán cada vez más significativos.
Vamos a entrar un poquito en eso, porque efectivamente sí. Yo creo que es un buen ejemplo, probablemente, de ese cambio de mirada, cambio de enfoque que tú decías, que es completamente antagónico a la visión de una salud comunitaria en la que la comunidad participa de manera activa en su salud, pero también reclama a los responsables el que tener las condiciones para que esa salud sea posible, ¿no? Y uno de esos cambios de mirada, más allá de los recortes de nuestra sanidad pública, lo amenaza ese cambio de vocación en el que ya nuestra sanidad no es universal, después de ese Real Decreto del que tú hablabas. Fíjate que yo esta semana, por otros motivos, he pasado varias veces por el centro de salud de mi barrio y he visto un cartel gigante de la Comunidad de Madrid que ponía que en la Comunidad de Madrid se atiende a todo el mundo sin distinción. Y yo he dicho, yo le voy a preguntar a Juan Luis, ¿esto es verdad?
Que va. No lo es. En un principio lanzaron esos carteles motivados evidentemente por las críticas y por las acciones que se estaban haciendo en Madrid contra la exclusión sanitaria y contra la no universalidad. Eso era evidentemente, porque esos son carteles que ya los sacó antes, antes del Real Decreto actual del gobierno, que es de hace muy pocos tiempos, de agosto de este año pasado. En un principio el Real Decreto, evidentemente, que modifica lo que había hecho de daño el anterior Real Decreto, que era ligar
Digamos, la, el de 2018 modifica el de 2012.
Exactamente. Entonces, ese modificaba el concepto de que el derecho a la asistencia sanitaria no estaba motivado por estar asegurado o no, que era lo que imponía el anterior, sino porque era un ciudadano de este país, que vivía en este país y residía en este país. Ese es un paso positivo, pero le introduce elementos que hace que eso no sea la realidad en su generalidad. Por ejemplo, pues necesitas, para que eso tengas posibilidad, tengas que tener una estancia en nuestro país de un empadronamiento de 90 días. Eso, por lo tanto, que además los procesos de empadronamiento, como bien sabemos, muy lentos y muchas veces no son tan fáciles para la población que viene en una circunstancia de buscando el derecho a migrar y a buscar unas mejores condiciones de vida, pues tiene dificultades. Entonces hay un tiempo ahí que esos 90 días quedan en Albis y no se les puede atender, o se las atiende, se les intenta cobrar. Entonces hay un porcentaje de población que está sufriendo esas consecuencias. Eso por un lado también. Eso ya más afecta porque en el anterior decreto dejaba los casos excepcionales de embarazados, sí, o niños menores. Sí. Con esos 90 días ahora se les aplica también a la embarazada. Puede venir una embarazada que está en un periodo muy final y que tiene que ser atendida, y en esos 90 primeros días que esté aquí, si no tiene otra forma, pues se queda en la situación de no ser atendida.
Solo se le atendería en urgencias y se le intentará cobrar, ¿no?
Exactamente. Entonces, quiero decirte que se han introducido algunos elementos que el gobierno del PSOE decía que era para evitar el abuso, el tema del fenómeno de alarma, de llamada, y el tema fundamentalmente del turismo sanitario, que no tiene nada que ver esto con el, siempre han estado utilizando ese término, con el tema del turismo sanitario, que es otra concepción distinta. Entonces se aparece eso. También, por ejemplo, hechos tremendos como que la población reagrupada, o sea, los familiares, los padres de alguien que ya es español, que se ha hecho español o que ya es nacionalizado y que se quiere traer a sus padres mayores a cuidarlos o que vienen a ayudarle y tal. Sí. Bueno, pues ese proceso, estamos en unas batallas importantísimas, que se ha generado como un grupo de los propios afectados por reivindicar que el derecho, una vez que te den el permiso de residencia por reagrupación familiar, que eso se consigue, aunque tengas que pedirlo con necesidad de un seguro, el INSS ahora niega darle la tarjeta sanitaria porque dice que ya tenían un seguro privado para solicitarlo.
Era obligado, que no tenían más remedio para poderlo solicitar.
Exactamente. Entonces, bueno, nosotros hemos planteado que eso jurídicamente y legalmente no están aplicando una interpretación de la ley, el INSS, porque ha decidido ello. Entonces descubrimos en este caso, yo sí, y trabajando con la población afectada en este sentido, la forma de abordarlo e intentar buscar el resquicio. Y entonces ha sido a través de la exigencia al INSS de que primero lo haga por escrito y deniegue, y nosotros hemos ido a los tribunales a decir que eso es una denegación injusta e ilegal. Entonces, los tribunales nos han dado la razón, los tribunales de tanto de lo contencioso como el Tribunal Superior de la Justicia, porque el INSS ha recurrido, y en este momento tenemos más de 80 sentencias favorables a que se les tiene que dar la tarjeta sanitaria, pero el INSS sigue aplicando lo mismo, aún a pesar de estas normativas y de que en este momento podrían haberlo modificado, es decir, que en la normativa legal que se ha aprobado. Lo que ocurre que en este momento, como ha habido una sola sentencia en donde ha habido una interpretación distinta de un juez, ¿qué ha ocurrido? De que el INSS ha solicitado que el Supremo dé sentencia de situación, cuál es la situación en este momento. Estamos pendientes, justo porque ya se ha celebrado el juicio, de que la sala del Supremo dicte
su sentencia.
Su sentencia. Confiemos que lo dicte favorablemente, pero bueno, ya sabemos cómo funciona también todo este tipo de los tribunales, y si eso es así, le obligarían evidentemente a que el INSS no siga haciendo la extorsión de evitar que los padres de los familiares que ya vienen aquí, que están residiendo con sus hijos, pues puedan ser atendidos en el sistema sanitario. Como en general podéis comprender, son familias o personas de mayor edad, con mayores problemas de salud, claro, y en condiciones muy, muy, muy dolorosas de sufrimiento. Entonces, bueno, pues están pasándolo muy mal, que estamos intentando, pues, ayudándoles, buscándoles los resquicios para que se les pueda atender en el sistema. Bueno, este es uno de los casos que todavía no están resueltos. El gobierno pasa del asunto, le hemos mandado escritos, porque intervenimos en informarle con una red de colectivos y ONGs que han estado luchando de redes sobre este tema, como Médicos del Mundo, como Amnistía, etcétera. Se ha planteado al gobierno el proceso de elaboración del Real Decreto, se les advirtió del asunto, pero hicieron vista gorda y bueno, siguieron con su SRQR, y el Real Decreto en este momento ni está totalmente desarrollado porque se paró por el tema del voto de censura y el cierre de la anterior legislatura, y en este momento no sabemos qué es lo que va a ocurrir, si van a volver a replantearlo. Vamos a ver qué planes tienen políticos. Hasta que sepamos eso, pues estamos con la preocupación de que en el día a día siguen viniendo gente que está sufriendo las condiciones de la exclusión, de la no atención en un sistema sanitario que bueno, pues nosotros desde YoSí y de este grupo de afectadas del INSS, pues sacamos la campaña. Dicen que es universal, pero no lo es.
Pero no lo es.
Estamos en ello.
Pues quien quiera saber un poquito más, quien quiera saber cómo va esa sentencia de la que estamos pendiente y que cuando sepamos, pues daremos cuenta, claro que sí, puede entrar en la página de YoSí, Sanidad Universal. Puede incluso, si se ve afectado, ponerse en contacto con alguno de los grupos que estén funcionando en su barrio y que se reúnen con cierta periodicidad. Y a mí me gustaría terminar la entrevista, Juan Luis, bueno, con un poquito de visión esperanzada, ¿no? Porque frente a todos estos intentos y realidades, ¿no?, de recorte de derechos, frente al acoso y derribo continuo, ¿no?, de la sanidad pública, a la amenaza de esa vocación de su universalidad, pues el músculo de la sociedad, el músculo de la sociedad civil, el músculo de los profesionales sanitarios concienciados con esta otra manera de hacer sanidad, ¿no?, de hacer las cosas. ¿Tú cómo ves en este momento ese músculo?
Yo creo que después de dos procesos habidos electorales hay una cierta desánimo, ¿no?
Claro.
Preocupación, sobre todo, fundamentalmente en Madrid. También preocupación a nivel del Estado, aunque evidentemente pues va a haber un cambio de gobierno a nivel estatal, pero tenemos grandes dudas de cómo va a actuar en este caso el Partido Socialista, porque tenemos historia del mismo pues muy muy preocupante, ¿no?
Sí, en cuanto a que nos hace dudar,
por lo menos exactamente. Pero bueno, bien que esté bien, a ver si se consigue que sea un gobierno que se deje colaborar y de alguna forma con otras agrupaciones políticas, y eso está claro, es ahí. Pero en el general la situación que hay pues es una preocupación, porque sí que sabemos y contactamos que hay un músculo, pero que está, yo creo, que un poquito dormido en este momento.
Que necesita fisioterapia.
Sí, necesita, sí. Hay que espabilarlo, porque potencialidad existe. La gente está muy molesta, muy cabreada, es cada vez más consciente. Le hace falta más trabajo de concienciar y de analizar qué es lo que hay detrás de todo esto que nos han vendido, y que se ponga en marcha. Los movimientos sociales han sufrido un momento de enfriamiento clave. Yo no solo creo que se puede atribuir a la institucionalización de líderes sociales que hayan pasado a estar en instituciones, sino yo creo que hay algo que nos está faltando, algo que nos falta armonizar, colaborar, entendernos y trabajar juntos por muchas cosas. Yo creo que existe potencialidad en el sector, yo sobre todo creo en los movimientos sociales, y en los sectores profesionales ha habido una apatía muy seria en los últimos años por el daño que se ha hecho, porque los profesionales del sistema sanitario, como también del mundo educativo, han estado a llegar a estar en situaciones de una precariedad laboral del 40% de los trabajadores. En esas condiciones pues es muy difícil mantenerse muy ilusionado, pero existe un resurgir, unas semillas que están floreciendo. Yo en eso soy optimista, pero hace falta mucho trabajo y sobre todo hace falta una voluntad de intentar hacerlo colaborativamente y en común, no pues buscando cada uno su parcela. No, yo creo que ese es un tema fundamental que nos queda mucho por avanzar.
Pues ojalá experiencias como esta de los cuidados, que no son una historia del pasado, sino que son una inspiración para el presente, pues nos puedan servir justamente para, bueno, darle vida a ese músculo. Muchísimas gracias, Juan Luis, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y bueno, seguimos en contacto.
Perfecto.
Un fuerte abrazo.
Muy bien, así
hasta
será.
Hasta siempre.